alerta por precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormentas en Baleares o Cataluña. En cuanto a las temperaturas, subirán en Castilla y León y Galicia, pero se mantendrán estables en el resto de España. Esta noche ha llovido en la Comunidad Valenciana y eso ha ayudado a mejorar la situación de los incendios. En la Vall d'Ebo, en Alicante, los casi 2.000 vecinos desalojados han empezado a volver a sus casas. El fuego allí ya está perimetrado y no se descarta que durante el día de hoy pueda darse por controlado. Ojalá sea así. En Begís, en Castellón, la lluvia ha permitido que la llama sea prácticamente inexistente en todo el perímetro del incendio y el trabajo de esta mañana se va a centrar en enfriar las zonas que todavía estén calientes. La nota negativa, pues la encontramos en la localidad valenciana de Benaguasil. Allí se ha declarado otro incendio forestal hace escasamente una hora, concretamente en la partida de las Travesas. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha decretado la situación 1 de alerta debido a que las llamas están próximas a las viviendas. Esperemos que ahora que mejoran unos no empeoren otros incendios. Hoy además es un día marcado por la economía. Este jueves vamos a conocer cuánto subieron los precios en la eurozona en el mes de julio. El mes anterior cerró en el 8,6%. En España la deuda pública ha ascendido hasta rozar el 1,5 billón de euros. Es su máximo histórico en términos absolutos. Todo en un día en el que vamos a seguir hablando del boicot que una parte del separatismo realizó ayer al acto de homenaje por las víctimas de los atentados en Cataluña. Y ya les digo, mucha economía. Por ejemplo, ¿cómo ha abierto la bolsa? Julio Muñoz, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. Los mercados digieren a primera hora las actas de la Reserva Federal publicadas ayer. La entidad insiste en rebajar la inflación al 2%, incluso a costa de enfriar en exceso la economía. Eso ha rebajado las expectativas sobre la posible contención de los tipos de interés en los próximos meses. En este escenario, el IBEX 35 se apunta a una tímida subida del 0,1% en la apertura, para situarse en los 8.440 puntos. Una lógica cautela a la espera también del IPC que se conocerá hoy en la zona euro. Los analistas prevén un repunte de la inflación hasta el 8,9% en tasa interanual. Entre los indicadores que llegarán desde Estados Unidos, destaca la venta de viviendas de segunda mano, un dato con un alto peso en los mercados financieros.
Ahora, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 17 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Hoy suben un poco más las temperaturas, aunque sin grandes cambios. Los termómetros no pasarán de los 30 a 31 grados y mínimas para esta noche de 14. Nos espera un día soleado y con cielos despejados. Respecto al tráfico, pues te cuento que hay un accidente de entrada por la carretera de la A5 a la altura de Navalcarnero, concretamente, que está causando algunas retenciones, y recuerda también esas obras de mejora que están realizando en la M50 a su paso por Leganés en sentido A5. Como alternativa, pues coger la vía de servicio que está ya debidamente señalizada. Por lo demás, tráfico fluido y ambiente tranquilo. Al igual que en el centro de Madrid, ningún incidente y calma por las calles de la capital. Sigues escuchando todo lo que te interesa aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos con Jorge Bustos, Fernando Jáuregui y Salvador Sostres. Decíamos la economía, ¿no? No queremos ser pesados con que viene un otoño caliente, que viene un otoño complicado, y amargarle a la gente lo que le queda de verano, de tumbona, de piscina, de playa, de montaña, lo que sea, pero chicos, que la realidad es la que es y los datos vienen un poco como vienen. Ayer, por ejemplo, tocó conocer datos sobre la deuda, como decíamos, la deuda pública en máximos, la deuda privada repuntando la morosidad. El gobierno también diciendo que vamos a tener una pérdida de empleo de 187.000 afiliados a finales de agosto. Le había preguntado a Jorge y a Fernando en el café de redacción, me quedas tú por abrir el bloque económico, Salvador. Ciertamente Esto es, se nos presenta un otoño complicado. No sabemos hasta qué punto, pero parece que llega ese momento en el que esas empresas que se han mantenido con muletas, lo mismo ahora, ojalá que no, pero lo mismo ahora empiezan a caer.
Sí, o sea, no vamos bien, no tenemos a un gobierno que sepa tocar las teclas adecuadas, lo cual es terrible, porque si encima de ir mal no tienes ayuda, pues mal. Además, hay una cierta sensación en España de no trabajar, esto es muy importante, es decir, pero no solo en España, la mayor parte y digo la mayor parte sabiendo lo que digo, de comercios de dedicados al servicio no pueden abrir totalmente todo lo que querrían porque no tienen suficiente personal, porque no hay gente dispuesta a trabajar. Todo el mundo quiere un puesto de trabajo, pero no todo el mundo quiere trabajar. Esto es muy importante. Y luego tenemos una guerra con Putin, que no vamos a ganar y que de momento decimos que es humillante pactar con él. Entonces esto, la mezcla es apoteósica. Y entonces yo no sé si alguien tiene algún plan para ganar a Putin. Yo no lo sé. Si lo hay, yo estoy a favor. Yo estoy a favor de ir a la guerra abierta con Putin y matarlo. Yo, o sea, si alguien tiene un plan un poco serio, yo estoy de acuerdo. Pero como me imagino que este plan no existe porque es poco prudente y porque, en fin, es peligroso y por eso el mundo está equilibrado, pues entonces yo creo que sería mejor llegar a un pacto con él y ahorrarnos como mínimo esta parte del problema. Luego hay otra parte del problema, que es la que tú decías, que ya es una cuestión de que hay gente que simplemente no quiere trabajar. O sea, ahora cuando se pierdan 180.000 puestos de trabajo, 187.000 puestos de trabajo, España puede tener un problema de gente que no trabaja, pero no un problema de paro, que no encuentren trabajo. Si no trabajan, es porque no quieren o porque no quieren hacerlo en estas circunstancias, por tan poco sueldo o por tan no sé qué, que esto yo lo respeto al máximo, cada uno hace lo que quiere. O sea que, bien, dicho lo de Dalí, pues esto es lo que es.
Yo, Salvador, si me lo permites,
claro, hombre,
creo que esto de la que la gente no quiere trabajar, habría que matizarlo un poco o profundizar un poco en ello. Es cierto que tú ahora mismo no encuentras alguien que quiera ser camionero, que quiera recoger la fresa, que quiera recoger la uva, inmediatamente va a ocurrir esto, está ocurriendo ya.
O camarero,
O que quiera estar en la hostelería o en determinada hostelería. Eso es verdad. Ahora, yo no estoy seguro que una de las causas más serias de la situación económica que tengamos sea precisamente esa. Yo creo que ese es un fenómeno que hay que analizar, que nadie, te lo confieso y lo he preguntado a mucha gente, nadie me lo ha sabido explicar con claridad. No lo entienden. Yo creo que la gente, los analistas del mercado laboral, no acaban de entenderlo. Ahora, yo creo que el mayor problema que tenemos desde el punto de vista económico específico en España, porque hay otros que naturalmente compartimos con Europa, es el de la inseguridad jurídica. Es que tenemos una inseguridad jurídica muy seria que hace que mucha gente se sienta muy desanimada, no sé si de trabajar o no, pero de invertir, por ejemplo, e incluso a consumir. Yo, la gestión del decreto este de ahorro energético, por ejemplo, que por supuesto son necesarias medidas de ahorro energético, pero ¿cómo se ha gestionado desde el Ministerio de la transición ecológica?
Vuelves
loco a sectores como el comercio, como la hostelería, como la industria, que es que no puedes volverles locos, es que tienes que decirles las cosas muy claramente y no puedes hacer una cosa un poco así a tontas y a locas. En otros países se ha negociado con los sectores afectados. Así si eso parece, no ocurre.
Si os parece, vamos a hablar con una persona que nos puede iluminar sobre la situación actual, punto por punto. Nos gusta ir recabando la opinión de diversos economistas para ver un poco los matices y los diferentes enfoques sobre lo que tenemos entre manos, ¿no? La situación económica, y hoy puede ser un buen día para hablar con José Manuel Amor, que es socio director de Analistas Financieros Internacionales. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Para ir punto por punto, para empezar, ayer nos llamó la atención que hubo como una cierta preocupación con los datos de la deuda pública, y llamó mucho la atención la deuda privada de las empresas y ese titular. La deuda privada dispara la morosidad y esto nos puede acarrear en otoño una oleada de impagos y posteriormente una subida del desempleo. ¿Usted qué análisis hace?
Bueno,
Yo lo que haría es primero mirarlo con perspectiva, ¿no? Es decir, cuando uno mira los volúmenes de deuda pública, pues claramente en los últimos años hay una elevación importante en lo que es la ratio de deuda PIB. Pues es cierto que se está corrigiendo en los últimos dos y que es posible que con estos niveles de crecimiento nominal del PIB, pues la deuda todavía, en términos de porcentaje del PIB, caiga algo. Pero bueno, no deja de ser una carga muy relevante y de difícil reducción si las cosas cambian a peor, en el sentido de que vayamos a una desaceleración económica, ¿no? Porque cuando crecemos a ritmos de crecimiento nominal del PIB muy altos, la deuda tiende a moderarse en términos de PIB, que es como debemos de medirla, ¿no? Esa perspectiva, cuando la miramos para la deuda privada, pues lo que vemos es que en los últimos años, justo hasta la COVID, hubo una reducción también relevante, tanto de empresas como de hogares. Acordémonos que venimos de una situación de tremendo endeudamiento en la previa de la crisis anterior, ¿no? De la crisis del 2010.
2008.
Claro. Entonces, bueno, pues digamos que la situación pre-COVID era una situación relativamente buena en lo privado, aunque complicada en lo público. ¿Qué ocurre? Que lógicamente la COVID genera, ¿no? Pues un incremento de deuda, en muchos casos a corto plazo, en otros casos a largo plazo, se extiende esa moratoria, y bueno, esa moratoria, bueno, en algún momento tiene que eliminarse, y es ante lo que nos enfrentamos ahora, ¿no? A que haya pues un número de empresas relevante que en los próximos meses vean cómo pues va a ser difícil que puedan hacer frente a ese endeudamiento en un momento en el que el ciclo económico parece que está dándose la vuelta, ¿no? En todo caso, yo creo que también lo que hay que ver es hasta qué punto, digamos, que el sector bancario está preparado para este incremento de la morosidad. Yo creo que también lo que hemos visto en los últimos dos años es que ha habido un incremento de las provisiones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que es algo que todos los que hacemos previsiones de análisis estábamos poniendo en algún momento, ¿de acuerdo?, cuando terminaran las moratorias, y que ahora vamos a empezar a verlo. En todo caso, bueno, yo creo que los datos que se están viendo ahora hay que verlos con algún mes más, ¿eh? Porque claro, cuando tú tienes una moratoria que te están matando o eliminando la morosidad y de repente la quitas, pues ahí vamos a tener un salto. Pero yo creo que tenemos que hacer comparaciones cuando tengamos algunos meses más y veamos algo más de dato, ¿no?
Entonces, digamos que la decisión política de decir quitamos o mantenemos la muleta un poco más puede tomarse, debería tomarse dentro de unos meses, y también va a depender, como apunta usted, de cómo de fuertes estén los bancos.
No, lo que vengo a decir es que, es decir, las moratorias no pueden ser eternas, ¿no? Es decir, cuando estás en una situación económica en la que ya no se justifican mantener las medidas que tú pusiste cuando entrábamos en pandemia, es igual que el Banco Central. El Banco Central ha eliminado las compras de activos ligadas a la pandemia porque ya no estamos en pandemia. Entonces, las medidas tienen que tener un final. Y, lógicamente, ese final, lo negativo es que confluya, ¿no?, con una situación de desaceleración económica, porque puede incrementar la morosidad esperada que todos estábamos esperando. Es decir, yo no creo que a nadie les pueda sorprender que vaya a subir la morosidad empresarial cuando acabe la moratoria. Es que es algo lógico y normal. No todas las empresas que accedieron a esos fondos ICO, a ese incremento de endeudamiento, van a poder satisfacer y poderlos pagar en condiciones en los próximos meses. Entonces, no vengo a decir que haya que mantener esa moratoria o que sea una mala decisión política. Creo que, al igual que ha hecho el Banco Central Europeo, cuando las causas que determinan una política se eliminan, bueno, pues esa política tiene que tender a decaer.
Lo pasa, es tan complicado esto que se nos ha cruzado también la crisis energética y la consecuente inflación. Claro. El Banco Central Europeo ha tomado una decisión difícil, que es decir, otra política que venía de antiguo, como es tener el dinero muy barato, empezamos a subir los tipos para bajar la inflación, sabiendo que eso nos va a traer un mal, que es estrangular la economía. ¿Va a llegar un punto, pregunto, en el que bajará algo la inflación, pero no lo suficiente, y vamos a tener el dilema también de decir qué hacemos? ¿Nos conformamos con esta inflación alta y convivimos con ella como se pueda? ¿O cogemos y seguimos subiendo tipos a pesar de perjudicar aún más la economía? ¿Ese es otro dilema al que nos abocamos?
Pues mira, sí, tiene toda razón. Eso es algún dilema que pues, probablemente tengamos y que tengan los bancos centrales en los próximos 6-12 meses, porque si bien ahora estamos viendo lo que parece que puede ser un punto de inflexión, ¿no?, en esa tendencia al alza de los precios, lo cierto es que estamos en niveles muy lejanos de los objetivos del Banco Central. Y vamos a tardar mucho en llegar a esos niveles. ¿Por qué? Porque no toda la inflación que tenemos ahora es una inflación de oferta provocada por el incremento de costes de la energía. Esos costes de la energía ya se han trasladado en toda la cadena y tenemos, bueno, pues presiones en la inflación subyacente ayer mismo, ¿no? Lo comentaba Isabel Schnabel, ¿no?, del BCE, que es una voz muy relevante dentro del Consejo de Gobierno, lo que hace que moderar la inflación hacia niveles de en torno al 2% hoy mismo, bueno, pues no deja de ser una cierta quimera, ¿no? Pero claro, a lo mejor en 6, 8, 9 meses, ¿no?, en un entorno de menor demanda, en un entorno de moderación del crecimiento económico, producido por esa subida de tipo de interés y por la pérdida de renta y de capacidad adquisitiva de los hogares y las familias, pues nos encontramos en que eso genera un freno en la inflación y vamos a niveles pues, del entorno del 4 o 5%, pongámonos en 12 meses vista, ¿no? Eso es más o menos lo que tienen la mayor parte de casas de análisis. Claro, esos niveles son muy elevados todavía. Entonces, cuando uno se pone en la piel del Banco Central y sabe que su credibilidad depende de que mantenga un control de la inflación, pues esa disyuntiva va a seguir estando encima de la mesa. Y es lo que ayer mismo, por ejemplo, las actas, ¿no?, de la Reserva Federal planteaban, ¿no?, que es demasiado pronto para cantar victoria y que hay muchas presiones todavía en precios que, bueno, pues generan la necesidad de tener que subir los tipos de interés. ¿A costa de crecimiento? Pues digamos que los bancos centrales tienen un objetivo inalienable, que es el control de la inflación, ¿no? Creo que eso lo tenemos, lo vamos a ver en los próximos meses.
Es decir, que se viene un panorama en el que la solución, la receta va a doler sí o sí porque no hay más remedio. Creo que le quiere hacer una pregunta Fernando Jauregui.
Hola, ¿qué tal, señor Amor? Buenos días. Es que estábamos hablando antes, Salvador Sostres decía que hay un cierto desánimo en la gente a la hora de trabajar. Yo más bien creo, no sé si esta es una pregunta más sociológica que económica, pero en fin, seguramente usted tendrá una opinión muy definida sobre esto. Yo creo que más bien hay un desánimo empresarial por invertir o por embarcarse en nuevas aventuras y un desánimo emprendedor, los autónomos, que yo creo que ven las cosas más negras que cualquiera, porque en estos momentos la cosa está mal y porque hay una inseguridad jurídica, lo decía yo antes, bastante notable en España. Y eso es una de las características que yo creo que es peores que tiene ahora mismo el panorama económico específico español, ¿no? Me parece a mí.
Bueno, ahí, a ver, más allá de valoraciones soportadas sin datos, esto es el problema, ¿no? Que es que no tenemos los datos suficientes como para...
Por eso le digo que esto es más sociología que economía, quizá, pero claro, hay que adentrarse ahí.
Totalmente, no, yo por eso me voy a los datos, ¿no? Y cuando uno mira los datos de la confianza, tanto de consumidores como de empresarios, en los últimos meses, pues claramente están, bueno, huyendo hacia el sur, y hacia el sur de una forma muy rápida, ¿no? Es decir, eso significa que la confianza para invertir, para abrir negocios, para contratar, pues lógicamente está yendo en la dirección incorrecta, ¿no? Y lógicamente eso se junta con un mercado laboral que ha cambiado bastante respecto a lo que teníamos pre-COVID. Es decir, no es nada raro que en el mes de agosto se destruya empleo. Si miramos los últimos N años, pues suele pasar. Lo que pasa es que lo que estamos viendo ya es una corriente contrapuesta entre sectores que, bueno, pues por H por B, este año el turismo y todo lo relacionado con los servicios turísticos sigue haciéndolo muy bien, pero hay otros sectores donde el consumo ya ha dejado de presionar hacia una creación de empleo porque hay una moderación de ese consumo, ¿no? Y luego el desánimo, bueno, yo creo que los datos de confianza sí que nos dicen que hay un desánimo importante. Ahora, mucho más que en otros países de la Unión Europea, por esto de compararnos siempre con el entorno, no tanto. Es decir, cuando uno mira los índices de la Comisión Europea, básicamente todos están cayendo en picado, ¿no? Y en unas razones o por otras. Es verdad que la inseguridad jurídica a medio y largo plazo es clave para un país, para que venga inversión directa extranjera, para todo este tipo de cosas. Pero yo creo que estos índices lo que pillan, lo que capturan mucho más es, digamos, el cortoplacismo de los próximos 12, 15 meses, ¿no? Y ahí es difícil extraer esos mensajes más sociológicos, como tú dices, ¿no? Uh-huh. Nosotros, a nivel de la base de nuestros clientes, de las empresas con las que trabajamos, bueno, sí que vemos un bajón de confianza y un bajón de planes de inversión, pero yo creo que va mucho por barrios, ¿no? Y está muy relacionado con los sectores.
Uh-huh. Y una pregunta también de Salvador Sostre. Salvador.
Sí, mira, no es por devolverle la cita, pero Fernando Jauregui decía hace un momento que sus compañeros o amigos del veraniego le tenían prohibido hablar del mes de septiembre.
Terminantemente.
Entonces, está en las conversaciones decir, oye, septiembre, la recesión, la inflación, tal. ¿Realmente va a ser apoteósico? O sea, ¿va a ser una cosa de gravísima o va a ser una cosa por la que podremos transitar de una manera más o menos razonable? Porque hay un sentimiento, de ignorancia, ¿no? En la gente no hablan de septiembre sin saber exactamente lo que dicen, pero de una cierta gravedad, porque hay algunos pronósticos que son terribles. Entonces, ¿va a ser terrible, terrible como en el 8, como la crisis financiera de 2008, o va a ser unas cosas más de la economía más macro y que nosotros vamos a notar de una manera más relativa?
Bueno, a ver, yo creo que en esto de la economía no es al final, sino el producto de las decisiones de los agentes económicos. Y si los agentes económicos están viendo un horizonte muy negro, pues hombre, lo lógico es que las decisiones que adopten cuando su confianza cae, pues sean decisiones de retracción, ¿no? De retraerse ante el consumo y la inversión. Ahora, ¿con esto qué le quiero decir? Nosotros tenemos trackers de crecimiento, por ejemplo, para Alemania, el tercer trimestre, y va por un 0,8 negativo. Claro que es una de las comunidades de economías más golpeadas por la crisis energética, y claro que va a tener un invierno complicado. Ahora, cuando uno mira a un país como España, que tiene una composición de crecimiento bastante más diversa y que, bueno, pues tenemos un incremento del precio de la energía, que es brutal, pero que no es tan fuerte como en otros países, y no tenemos un peso de la industria tan fuerte, bueno, pues uno lo que tiene que mirar es, digamos, indicadores que le digan si estamos con la bomba tan cebada como estaba en otros periodos previos a la crisis, o estamos en una situación que, bueno, que sí, que puede generar, ¿no?, una desaceleración, incluso una recesión de cierta intensidad, pero que es difícil que nos lleve a una situación tipo la de la gran crisis financiera. ¿Por qué? Porque ni el apalancamiento a nivel de los hogares es tan brutal como entonces, ni, digamos, que el tensionamiento de las condiciones financieras es tan fuerte como en aquel momento, ni existen, digamos, esos excesos en el sector financiero como los que existían entonces. Entonces, cuando uno tiene que plantearse qué tipo de crisis puede venir, son esos indicadores más estructurales, más de ciclo financiero, más de excesos financieros, los que le dicen si podemos estar ante una situación en la que nuestro PIB tenga que corregir durante 5, 6, 7 trimestres de forma intensa, o una situación en la que tendremos que navegar por una desaceleración que sí dolerá, pero que yo creo que, en mi opinión, no estamos pensando que vaya a ser una desaceleración o una recesión de intensidad nada comparable a la de entonces, ¿no? Uh-huh. O sea, todo esto, bueno, pues ya veremos, porque los datos nos van llegando o quitando la razón, ¿no? Pero en principio nosotros no vemos los mimbres como para que se produzca ese hundimiento tipo 2009, 2011, no, no lo vemos.
A ver qué sucede. Cada enfermedad, dicen que cada virus a cada persona le sienta de una manera, a los países también, ¿no? Dependiendo de eso. Uno tiene más industria, otro tiene menos, uno tiene más ladrillo tóxico en un momento determinado. Cada crisis tiene su aquel y vamos a ver.
Y a cada región, Sergio, y a cada región. En unas llueve más,
efectivamente,
otras tienen. Y por eso mismo no puedes unificar los criterios de temperatura ni de horarios de cierre.
La cuestión es que ha sido muy interesante charlar estos minutos con José Manuel Amor, analista, socio director de Analistas Financieros Internacionales. José Manuel, un abrazo y gracias por atender la llamada de Herrera en Cope.
A vosotros, buenos días.
Bueno, pues vamos
esto,
recopilando.
Esto está bien que diga esto, no porque opiniones, lo haya preguntado, ¿no? Yo, ni mucho menos.
No, pero te ha quedado muy bien, hombre.
No, pero lo que digo es que es importante que no.
¿Qué has preguntado?
Que no hagamos.
Que no cunda el pánico. Sí, a mí esta apocalipsis.
¿Hasta dónde va a ser la cornada?
Sí, exacto. Yo creo que estamos acostumbrados a vender fines del mundo cada 25 minutos. Y hombre, el mundo más o menos ha aguantado los siguientes 25 minutos. Es decir, yo creo que tendríamos que. La gente está. Hay mucha gente, y yo me cuento entre ellos, que no saben o que no sabemos economía. Tú no puedes ir al médico y que te digan, oye, te voy a hacer una prueba porque igual tienes cáncer. Bueno, pues igual te va a decir otra cosa. Igual te dice, vamos a mirar esto, a mirar aquello y tal. Y si no hay necesidad estricta de mencionar esta palabra, pues no la menciona, ¿no? Entonces tú no puedes asustar a la gente. Y tú no puedes estar diciendo, no digo tú, digo en general nosotros, medios, etcétera, asustando a una persona que pone la radio, que lee el periódico, y que cada día le digan que oiga, que vaya usted a cenar esta noche, pero oiga, gaste poco porque en septiembre no va a tener ni para pagar el yogur.
Sí, hombre, además haces que el golpe venga antes, incluso.
Exacto.
Lo que pasa es que esa tendencia, Salvador, de alguna forma es un contrapeso instintivo de la gente y también de los medios de comunicación y los servicios de estudios a la tendencia contraria al gobierno. Es decir, si tuviéramos un gobierno
claro,
que tuviera una relación normal con la verdad, que tuviera una relación, digamos, de cierto trato, ¿no?
No tan casual.
Claro, pues no habría necesidad de poner sistemáticamente bajo sospecha su propaganda. Pero como no es el caso y como tenemos suficientes pruebas en estos 4 años de las mentiras de Sánchez y de su tendencia irrefrenable hacia la propaganda y hacia el triunfalismo y a decir que no pasa nada y que todo va perfecto y que salimos más fuertes y que no dejaremos a nadie atrás y todas estas cosas, pues es natural también que la gente ¿cómo decir? Pues como ahora mismo los ministros de Sánchez deben estar tentándose la ropa, porque si ha salido el martes a decir que no está pensando en una purga, es que la va a ejecutar pasado mañana. Es decir, su palabra está tan devaluada, su palabra está tan desacreditada, y se lo ha ganado a pulso, que es normal que la gente diga, pues si está diciendo Escribá que la economía tiene un dinamismo notable, pues en otoño nos vamos a cagar, perdón.
Jorge, lo de tentarse la ropa los ministros, algunos ministros, es literalmente cierto. Sí. ¿Y por qué hay...?
Claro, pero no llaman intoxicadores, por decir lo que digo, nos cuentan ellos.
Sí, perdón un segundo, Jorge. Yo no digo que vaya a haber una crisis de gobierno ahora la semana que viene, como decía ayer alguno.
No, ahora la va a retrasar para no darnos la razón.
Importante mismo, pero la va a hacer. No lo creo. Lo que sí creo es que hay un ambiente de crisis. Eso como las meigas, a verlo, haylo. Y no se puede negar y no se puede decir que este gobierno sea un gobierno cohesionado ni que sea un gobierno estable. Y no se puede decir que no va a haber ni un solo cambio de ministro en toda la legislatura, porque eso es absolutamente imposible. No lo puede controlar ni el propio Sánchez, que es el único que teóricamente está autorizado para ello. O sea que es que realmente ahí la filípica que nos lanzó el otro día... A lo mejor algunos se lo merecen un poco más, otros un poco menos, pero era absolutamente injusta e injustificada. Y además, falsa. Y lo que con la economía es un estado de espíritu, como todo el mundo sabe y como decía Galbraith y mucha gente. Y si ese estado de espíritu, la confianza consumidora e inversora, juega un papel importante. Y ahora mismo lo que está fallando en toda Europa, tiene razón el señor Amor, pero lo que está fallando sobre todo aquí es la confianza.
Pero aquí también tenemos, o sea, es verdad que a cada país le afecta de una manera, no es lo mismo la industria, la dependencia energética que tiene Alemania que la posición de España, pero por ejemplo nosotros tenemos un problema de paro estructural, ¿vale? Porque tenemos una creación, no tenemos mucha industria, dependemos del turismo, que es pues, un sector más estacional, dependemos de muchas cosas, tenemos una dualidad muy grande donde el que está dentro está muy protegido con muchos derechos y el que está fuera tiene unas barreras de acceso brutales, es decir, quedamos intensamente, destruimos intensamente, tenemos unas características de productividad que nos hacen especialmente frágiles a determinadas turbulencias y fuertes ante otras. Pero el hecho es que si miras los datos, y nosotros esta semana en El Mundo hemos publicado ya los primeros informes que hablan de que el vencimiento de los créditos del ICO, en su momento en la pandemia el gobierno pudo elegir entre dar ayudas directas, que es lo que hicieron otros países, o dar créditos, ¿vale? En su momento algunos criticamos que se optara por la segunda opción. Y sobre todo por este mantra que recordaréis, que era el de las empresas zombie. Bien, esas empresas zombie han sido mantenidas artificialmente sabiéndose que no eran viables con el aval de los créditos del Estado, que al final pagamos todos, es la deuda pública. Bien, y eso es como ha llegado el periodo de vencimiento, muchas de esas empresas, pequeñas y medianas, están abocadas a desaparecer. Es decir, en su momento, para evitar la conflictividad social, el gobierno les dio crédito a través del ICO. Pero esos créditos ahora están venciendo y muchas empresas, pues en los próximos 6 meses, por desgracia, van a tener que asumir la cruda realidad de su falta de viabilidad, porque en su momento no se adoptó un sistema, digamos, más quirúrgico para dar crédito a quien realmente fuera viable. Y eso es un dato objetivo, no es un estado de ánimo. Y eso va a pasar. Y yo creo que el gobierno es perfectamente consciente de que
los estados de ánimo son muy importantes, Jorge, de verdad.
Sí, sí, economía, lo sé, pero que los vencimientos de crédito espíritu, no es un estado de ánimo. Es que si te vence el crédito, tienes que devolverlo y ya
lo
está.
Que pasa, el dinero cierras. La pandemia fue tan sobrevenida que, claro, pídele tú al gobierno que hiciera ese trabajo que dices tú, Jorge, de trabajo quirúrgico, de analizar, pasar el escáner a toda...
Pues es una cuestión de competencia y de aptitud. De gobierno, no, pero y diseñar políticas también públicas más o menos eficientes.
Otros gobiernos también se han equivocado. No,
pero si leéis el informe del Tribunal de Cuentas sobre cómo funciona el ICO, es que lleváis las manos a la cabeza.
Ya lo he visto, pero el ICO lleva funcionando así, ¿cuánto tiempo, Jorge? ¿Cuánto tiempo? Las recomendaciones del ICO han sido absolutamente desoídas? ¿Cuánto tiempo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en otro orden de cosas han sido desoídas?
Eso compete al gobierno.
Desgraciadamente, yo no quiero defender a este gobierno de ninguna manera, pero desgraciadamente no le corresponden todas las culpas a este gobierno. Esto no es el piove por cogoberno, o el non piove por cogoberno. Yo creo que hay deficiencias estructurales que vienen de mucho más atrás y que nos diferencian de los países de Europa.
No, desde luego somos un país muy muy peculiar porque somos un país acordeón. Caemos más rápido que nadie y normalmente también nos recuperamos muy rápido. Ahora con la pandemia, Sergio, nos está costando más.
El país más fuerte del mundo, que decía Bismarck.
Sí, no, decía que
porque llevamos siglos intentando destruirnos y no lo hemos conseguido.
Y no hay manera,
todavía.
Ahí estamos, más duros que el adoquín.
Esta es la verdad.
En fin, 9:28, tengo un consejo de Línea Directa.
Dalí quería tanto su gato Babú que este le acompañaba de viaje. De haber tenido un percance en coche, no aprovechar asistencia en viaje de Línea Directa para él y su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario habría sido surrealista. Y es que si te cambias a Línea Directa te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Era todos los años. Mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara. Cuando no había nadie.
016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estábamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Herrera en COPE.
Estar informado.
estábamos diciendo, a veces da un poco de pudor, de cosica decir que viene el otoño, porque estamos siempre como dando malas noticias y la gente todavía está de vacaciones y procuramos tampoco, bueno, no amargarle mucho la vida a la gente con la economía y con otras cuestiones. Por eso, porque mira, yo tengo los periódicos, los principales periódicos aquí a mano izquierda, y hoy las portadas venían muy, muy tremendas, ¿no? Con el incendio, con los incendios de Valencia. Los incendios de Valencia avanzan imparables. La maquinista, el que pueda correr, que corra, con el suceso del otro día con el tren de Begís. Bueno, pues hoy tenemos una buena noticia, o parece que son buenas noticias, y cruzamos los dedos, y es que gracias a la lluvia, al viento que se ha calmado, gracias también a la pericia y al valor de todos los bomberos, de la UME, de la gente que trabaja en la lucha contra los incendios, los dos principales incendios, los que más guerra nos han dado, que son el de Alicante y el de Castellón en Begís, de momento parece que se están controlando. Problema, que parece que también hay un conato de incendio en otro lugar, en Benaguasil. Yo cruzo los dedos para que sea poca cosa, espero que esto se quede también en buena noticia, y vamos a conectar con nuestros compañeros de la Comunidad Valenciana, precisamente porque Ana Matemales, que nos viene informando y actualizando la información, precisamente, Ana, buenos días.
Buenos días.
Creo que tú eres precisamente de Benaguasil, y allí hay un incendio forestal que nos dicen que las llamas están próximas a las viviendas. Tranquilízame para que te tranquilices tú también,
Sergio,
con tu pueblo.
Sí.
Cuéntame.
Te tranquilizo. Es verdad que tenemos a flor de piel, pues por lo que venimos arrastrando, ¿no? Como dices, de esos dos incendios, grandes incendios que afectan a la comunidad. Pero afortunadamente ese incendio está controlado. Por suerte ha sido una zona de cultivo, no forestal, que afectaba al término de Liria y que, como te digo, ya está controlado y apagado. Nos acaban de confirmar desde el propio ayuntamiento de la localidad. Es cierto que el protocolo establece que por la proximidad de viviendas, es una zona donde hay chalets diseminados, se establezca esa situación 1, ¿no?, en cuanto al protocolo de emergencias.
Uh-huh. Y respecto a la Vall d'Hebo en Alicante y Begís, lo que decimos, ¿no?, las cosas van, cruzamos los dedos, en la buena dirección.
Sí, nunca la lluvia ha sido tan bienvenida. Es verdad que ha ayudado a contener esas llamas. De hecho, el perímetro de Vall d'Hebo ya se encontraría en su totalidad estable, sin llama, y también ha podido contener la fuerza en especial de los dos focos que presentaba el incendio de Begís y que era lo que llevaba de cabeza a los efectivos de bomberos, también autoridades, vecinos y alcaldes, y es que esas llamas pudieran pasar por un lado a la provincia de Teruel y por otro siguieran avanzando hacia Valencia, con además el peligro de ese paraje de la Sierra Calderona, ese polvorín que hubiese supuesto también si las llamas lo alcanzaran.
Había mucho miedo a que sucediera eso, porque efectivamente la Sierra Calderona podía estallar como llegues el incendio. Así que de momento, bueno, buenas noticias. Nos quedamos con eso y esperemos que siga la cosa así. Y me alegro en lo particular por lo que te toca como vecina de Benaguasil. Un abrazo, Ana. Cualquier cosa, vamos hablando.
Fenomenal hasta ahora.
En fin, pues eso, hay que tener un ojo también puesto en la actualidad, porque ciertamente a uno se le ponen los pelos de punta viendo las cosas que hay por ahí, ¿no? También da un poco de pudor por las mañanas, lo comentaba yo ayer, te pones aquí a hablar de cuestiones que no tienen que ver con los incendios, con la vida y la muerte que a veces se produce, porque hay gente que se está jugando la vida cada día y piensas mucho en ellos, ¿no? En el que aquí, mientras yo estoy aquí hablando a lo mejor de una cuestión menor, ¿quién se estará jugando la vida ahora mismo en un retén?
260.000 hectáreas son ardidos.
Es una barbaridad.
Se dice pronto. Por cierto que ayer, creo que fue ayer, murió uno de los afectados de Zamora, de los incendios de Zamora. Un señor que tenía, a mí me aterra pensarlo, ha sobrevivido casi un mes así, con el 80% del cuerpo quemado. Y bueno, pues murió ayer.
También tenemos que pensar que este
un
verano
para él y para las otras dos víctimas, que bueno, menos mal que dentro de todo ha habido pocas o muchas, no sé, tres o muchos, pero
decía Salvador
que este verano también, para decirlo todo, ha sido un verano de un gran éxito para España. Es decir, este año en que nos hemos recuperado del turismo, de la actividad turística después de la pandemia, ha sido el año de confirmación de España como el mejor, o como uno de los mejores, por no decir el mejor destino turístico de Europa, con Ibiza como bandera, ¿no?, del turismo de lujo, etcétera. Es decir, nosotros cuando reflexionamos sobre España, con razón seguramente, pues sacamos a relucir una serie de cosas que no funcionan, porque es nuestro país, lo queremos y queremos que funcione, y por lo tanto pues destacamos aquello que no va, para ver si de alguna manera pues se puede mejorar. Evidentemente no tenemos el mejor gobierno, yo no tengo a la mejor alcaldesa, ni tengo el mejor gobierno autonómico, esto es así, y a veces yo también me cabreo, porque especialmente lo de Colau es insoportable, y absolutamente insoportable, pero también tenemos que decir que por muy insoportable que sea la alcaldesa de Barcelona, pues Barcelona ha sido un éxito este verano, y lleva siendo un éxito desde la salida de la pandemia, pues con toda la actividad turística y con toda la gente que viene, y Madrid es otro éxito. Y entonces, pues tengo la sensación que normalmente cuando nosotros miramos España, cuando nosotros decimos España, como dice la canción de Víctor Manuel, pues somos más graves, y estamos más preocupados, y estamos más tristes. Y en cambio, cuando dicen España los extranjeros,
cuando se ve desde fuera.
Sí, bueno, pues cuando se ve desde fuera, normalmente no se quiere ver desde fuera, sino desde dentro, porque todos vienen. Y esto es muy importante.
Pero España es un gran país.
España es un país formidable al que todo el mundo quiere visitar.
Pero es un gran país con problemas.
Y, hombre, claro.
Nosotros tenemos que decirlo. Yo, por ejemplo, en Salvador, déjame que te diga una cosa. Yo veo que está todo petado de gente.
Claro.
Turismo por todos lados, gente disfrutando muchísimo. Ya te digo, seguramente pensando, no queriendo pensar en septiembre. Pero oye, si son verdad los datos que nos ha anticipado el ministro Escrivá, y no tienen por qué no serlo porque tienen más información que nosotros, se han perdido en esta época, en este mes de pleno empleo turístico, digo yo, se han perdido 6.000 puestos de trabajo cada día. ¿Y eso qué? ¿Eso qué es?
Pero, pues, mira, cambio de ciclo debido a la inflación. ¿Cambio de ciclo en la creación de empleo debido a la inflación? O,
pero es que este mes de agosto no debía ser catastrófico en empleo. Y 6.000 puestos de trabajo perdidos cada día, cada uno de los días.
No, pero
mes,
es que pues es mucho. Es que hay hay una cadena de restaurantes y hoteles muy buena, japoneses, Nobu, ¿no? Nobu en Londres, los dos hoteles que tiene con restaurante, pueden abrir 3 o 4 noches a la semana. Pero no es que los otros días no puedan abrir porque no tienen público. No, público tienen, demanda tienen a tope. No pueden abrir porque no tienen suficiente personal. Es decir, yo entiendo que tú digas que hay datos macroeconómicos o otras cuestiones que acompañan a la sensación de crisis o de recesión o de lo que sea. Bien, pero es que es muy importante el dato de la gente que no quiere trabajar. Es que es muy importante. O sea, es verdad que igual en la hostelería, pero esto no es el problema de Londres, ¿eh?, porque en Londres se paga bien. Pero aquí igual tú puedes decir, no, y es que el sector el sector del turismo y servicios tiene un problema, que es que no pagamos suficientemente bien. Yo puedo aceptar este comentario y además seguramente es cierto. Pero, oye, si, como tú has dicho, 186.000 empleos cada día. Bueno, si tú vas a la mayor parte de restaurantes y hoteles y centros Portaventura, Marinador, todo, ¿qué te dirán? Te dirán que si por ellos fuera, trabajarían más. Lo que pasa es que no pueden porque no tienen personal. Mm. Y tienen que hacer vacaciones en agosto porque no tienen personal.
Yo he notado, no es nada científico, porque bueno, la opinión, la sensación que tiene una persona que ha viajado por Castellón, por Huelva, durante unas semanas, es una muestra pequeña, ¿no? Pero la sensación que a mí me ha dado en algunos lugares es que sitios que tú conoces, que funcionaban como una orquesta porque eran restaurantes fabulosos, con la cocina perfecta, los camareros perfectos, este año como que estaban un poco desengrasados, y lo que te decían así con un poco de confianza es que se nos ha ido el cocinero, se nos ha ido el maître,
claro,
porque durante el confinamiento se buscaron otro trabajo. Y ahora ya no quieren volver, por cuestión de salario o a veces también por cuestión de horarios. Han probado otra cosa y han visto que es menos sacrificado, lo que sea, y están trabajando en otro lugar. Es la explicación que a mí me dieron.
Y porque ser un gran país, o sea, España, o sea, tú vives en Londres y si no trabajas y a lo bestia, yo no sé cómo te va a salir la vida, pero francamente vas a pasarlo muy mal. Si tú vives en Madrid o en Barcelona, por decir dos ciudades, pero es igual, en Valencia, en San Sebastián, etcétera, tú puedes, si tú vives con tus padres, eres joven, tienes 23, 25, 27 años, tú puedes vivir muy fácilmente sin hacer gran cosa. Esto, claro, es que España es un país donde tú por 5 euros en Barcelona puedes comer muy bien, cocina tradicional, bien, y puedes beber un botellín de vino tal, evidentemente no esperes que sea bueno, pero vaya, o sea, puedes estar con tus amigos y tal sin hacer gran cosa por 15, 20 euros al día. Si además tus padres te pagan pues un gimnasio barato y no sé qué, pues tú ya tienes con esto. Es que en España
hay mucha gente que lo está pasando muy mal, Salvador.
Hay gente que lo está pasando mal. Seguro que hay gente que lo pasa mal. Y yo
sí me creo esos datos de Cáritas. Yo sí me los creo. Que hay muchos
seguros.
Claro que me los creo.
Seguro que sí.
Ciertamente hay gente que lo está pasando mal.
Pero yo lo que digo es, en España, casi todo el que quiera trabajar y demuestre voluntad para hacerlo y esté dispuesto a hacer algún sacrificio para trabajar, podrá trabajar.
¿Sabéis el que está trabajando? El albañil que está cerca.
El vecino. De casa.
Sí.
El vecino de mi casa que ha decidido tirar la casa entera mientras estoy hablando por la radio.
Sí. Jorge, ¿es la tuya?
No, es mi vecino, pared. Ayer me tocó la puerta. Me dijo muy amable, oye, perdona porque vas a tener unos ruidos este mes. Y digo, nada, no pasa nada, que esto lo dice siempre cuando no suena. Pero cuando suena como ahora, fijaos, se está tirando abajo todo el tabique.
Nos está oyendo y está redoblando los esfuerzos.
Sí. Te vamos a pasar la grabación para que se la pases, porque de alguna manera será el día histórico en el que él entró en el prime time de la radio.
No, es que Cope se preocupa de la clase trabajadora. Y la hace aflorar en su programa.
Mañana Bustos, quiero en el mundo una entrevista.
Además el vecino es arquitecto, con lo cual, claro, fíjate, supervisa personalmente.
¿Arquitecto albañil?
No, él supervisa y albañil golpea.
Ahora tu vecino está supervisando estos golpes.
Es el autor, sí, el autor intelectual.
Claro, por eso no permite que se relaje durante la hora
de tertulia. Pero, tú no le has dicho que la tertulia, que lo hiciera luego
se
a las
lo tenía
3.
Que haber dicho.
Pero ya sabes cómo son los arquitectos en este país, sí. No respetan nada, ni la radio, está este país echado.
Esta arrogancia de la arquitectura.
En fin, que volvemos en un segundo para rematar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabías que las gafas de sol con lentes grises son las mejores para conducir? Respetan los colores naturales y reducen la fatiga ocular. Es recomendable que además tengan un filtro polarizado para aumentar la nitidez y el contraste. Las lentes grises son aconsejables para todas las situaciones. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Esta semana en Día, la manzana Golden con un 33% de descuento. Llévatela por solo 0,99 el kilo. Día, paga menos.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano para el calor. Y está Don Simón. Y va a refrescarse. Tinto de verano, qué sabor.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Momento para observar la imagen del día con Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Sergio Barbosa, buenos días. En las páginas del Mundo veo una fotografía de Julián, la fotografía de un niño de 7 años que sonríe con alegre inocencia. Hoy tendría 12 años, pero murió en el atentado de las Ramblas y su madre y su padre viajaron a Barcelona para estar presente en el recuerdo a las víctimas de ese bárbaro asesinato que se llevó por delante la vida de Julián y de otras 15 personas. Pero esos padres no sabían que cuando se inició el minuto de silencio para que ningún ruido perturbara la concentración en el recuerdo de su querido hijo, unos cobardes groseros regoldaran sus gritos, vomitaran sus pancartas y convirtieran un acto de homenaje en un ultraje a los muertos, en un escupitajo a sus tumbas, en una burda y soez irreverencia solo al alcance del más patán de los cobardes. Porque esos mismos cobardes son los que hace 5 años, cuando el rey, en representación de una España conmovida y solidaria con Cataluña, se trasladó en otro acto a Barcelona, se colocaron detrás del rey para aprovechar la sangre de los muertos y que se vieran sus pancartas. Ayer lo que vimos fue su zarpa rastrera y egoísta, su traición a cualquier cosa y, por tanto, su traición al dolor y al luto de cualquier madre que haya perdido a su hijo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué indecencia! ¡Qué infamia! Como vergonzosa, indecente e infame fue la huida de su líder, que traicionó a sus compañeros tras el fallido golpe de Estado, diciéndoles que se verían al otro día en su despacho, cuando ya tenía preparado el coche en el que iba a salir huyendo. Ese es uno de sus líderes, pero hay más, y la untuosa mierda de la traición se ha extendido hacia todos y huele tan mal que ya hay alguno que empieza a querer escaparse. Estos son los traidores que llegaron a negociar con los servicios secretos de Putin, el que ha invadido Ucrania y nos hubiera invadido a nosotros de haber podido. La fotografía de Julián descansa en el regazo de su madre. No la sostiene con las manos, porque sus manos las tiene sobre el rostro para ocultar sus lágrimas. Y a mí también me dan ganas de llorar, pero me las aguanto, porque las escasas fuerzas que tenga las debo emplear en denunciar, en señalar a estos traidores, a estos miserables que vomitan con fanatismo pancartas y mentiras sobre la tumba de un pobre niño asesinado a los 7 años.
La imagen sentida de Luis del Val en este jueves del mes de agosto, donde Alberto Herrera, buenos días.
Buenos días, Sergio
Barbosa. Miedo me das, ¿cuántas familias destrozaste ayer con esto de rajar de la pareja en directo en la radio?
Le echamos un buen rato, pero mira, sabes que en Herrera en COPE también. Lo bueno de los fósforos es que tomamos un termómetro muy preciso de cómo se siente la sociedad y cómo actúa frente a distintas cosas. Llevamos tanto tiempo hablando de la inflación y del incremento de precios que parece que como que lo hemos normalizado un poco y los datos de inflación son tremendos y están ahogando a la familia. Entonces yo quiero que me llamen y que me cuenten cómo están sobrellevando esta situación, cómo sobrellevan que el carro de la compra cada vez cueste más, que cuando vas a echar combustible te cueste el doble, que el aceite cueste el doble, que la leche y el hielo estén en desabastecimiento, en fin. ¿Cómo están afrontando este proceso las familias en España? 900-50-60-06. ¿No te parece, Sergio, que de tanto decirlo de la inflación lo hemos normalizado?
Sí, no, como si fuese algo... en la gasolinera, que es que ya dices, al final que me estoy acostumbrando a pagar lo que estoy pagando, que me lo llegan a decir hace un año y me hubiera caído redondo. Es lo que hay.
Exactamente.
Es lo que hay. Así que hoy vamos más económico, me
sí,
parece muy bien.
Vamos más de actualidad. Vamos a también echarle un vistazo al sector del hielo y de la leche, que parece que hay desabastecimiento. Vamos a preguntar por qué. Y bueno, ya lo
sobre
digo.
Sobre todo que... este otoño, Alberto.
Sí.
Lo de la leche este otoño va a ser tremendo.
Sí, no, y lo del hielo tiene unas consecuencias que, bueno, pues al final de septiembre, octubre, al final bajará la demanda, pero la leche Bueno, estamos ante un
vamos a vender menos en carne.
Es que va a ser tremendo en otoño. Eso dicen, porque lo dicen aquí en sectores ganaderos, aquí en Cantabria, porque están matando muchas vacas, porque no, o vendiéndolas. 15.000
vacas han pasado de producir leche a ser cabeza de ganado de carne.
Porque claro. no es fácil mantenerlas, claro.
Sí. Oye, Alberto, dices que en septiembre va a bajar la demanda de hielo.
Hombre, comparado con lo que se triplica en verano, pues, evidentemente.
Vamos, claro, a beber, sí. Vamos a beber menos gin tonics.
Tú solo piensas en el gin tonics.
Se beberá lo normal. Bueno, que os voy dejando que coge,
fijaos, Sergio,
coge
que
los mandos, Alberto.
Justo la publicidad ha dejado de dar golpes el vecino. Pero ahora que estoy hablando va a empezar. Ahora que estoy hablando va a coger el taladro.
Vaya vecino. Me voy a ir con el vecino arquitecto al Corte Inglés con Mariani. Buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, nos vamos a ir al Corte Inglés porque es curioso. Conseguir lo que queremos a veces nos lleva mucho tiempo y en ocasiones, en unos pocos días, ya lo tenemos. Bueno, pues esto es lo que ocurre con las ofertas límite del Corte Inglés. Tienes la oportunidad de conseguir lo que buscas a unos precios increíbles, pero eso sí, solo durante 4 días, hasta este domingo 21 de agosto. Durante estos días vas a poder renovar tu baño, tu menaje de mesa y de cocina con descuentos así. 30% de descuento en una selección de productos para el baño, 60% de descuento en una selección de menaje de mesa y artículos de decoración marca El Corte Inglés. Además, un 30% de descuento en las baterías de cocina Bra por piezas sueltas de los modelos Efficient y Professional. Y otro descuento express, un 40% en ollas a presión Perfect Premium de la marca WMF. Precios y descuentos increíbles por tiempo limitado en las ofertas límite del Corte Inglés. Aprovechalos. Solo tienes hasta el domingo 21 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Al antiguo Imperio Romano le dio por construir miles de kilómetros de vías utilizando adoquines. Si hubiera existido el seguro de moto de línea directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y catadora, habrían utilizado otro tipo de pavimento para expandir su imperio más rápidamente y evitar alguna torcedura de tobillo, ya que estamos.
Trae tu seguro de moto a línea directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
En 1876, Alexander Graham Bell patentó el teléfono, pero fue demandado por Antonio Meucci asegurando que él lo creó primero. Eso tuvo que suponerle grandes dolores de cabeza. Lo bueno es que tenía teléfono. Lo malo es que no disponía del seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, lo que sin duda habría sido un alivio.
Tú que tienes teléfono, cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora, ¿qué tal?
Una fósfora emocionada de hablar con vosotros.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Todo esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Disfruta de un buen programa de radio.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.